¿Qué onda?
Hey, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal estás,
¿Qué
Tita?
transita por tus venas?
Lamentablemente, bueno, afortunadamente vino en este momento. y calor, mucho calor.
Sí, hace
Horrible
demasiado calor.
calor.
Maldita primavera.
Sí, y bueno, maldita primavera. No sé, no me imagino como las personas que son alérgicas y empieza la primavera y aparte tenemos COVID, güey. La verdad es un infierno, güey.
Oremos.
Pues bien, ¿tú cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te sientes?
Bien, también bastante acalorada. Sí, bastante acalorada, sobre todo eso. Me siento en un sauna.
Okay.
Y apenas creo que es de los primeros días en los que está haciendo bastante calor, pero bueno,
Sí,
aquí
aún
estamos.
no llegamos a los calores sabrosos de abril y mayo.
Ay, me estoy preparando psicológicamente para ellos.
Sí, yo también, pero bueno, el chiste es que aquí estamos, que podemos charlar y dialogar un ratito. Y bueno, el podcast pasado pues habló de investigación con otro enfoque. Yo no estuve, pero la parte importante pues es quienes participaron y al mismo tiempo pues la idea del capítulo pasado y este que fue un especial, ¿no? Entonces, trayendo el elefante a la habitación, pues bueno, vamos a seguir hablando de investigación, aunque ni siquiera nosotros leamos investigación.
Que no seamos nadie en la investigación.
Exacto, pero pues bueno, es parte de nuestro proceso. Y también, siendo honesto, creo que es dejar entrever un poquito este momento de nuestras vidas, ¿no? Tanto de Tita y mío, que si me dejas decirlo en mi manera subjetiva de interpretar las cosas, creo que la investigación nos unió. O sea,
Nos unió
nos unió
más.
más, exacto, esa era la palabra. O sea, éramos buenos amigos, pero la investigación nos hizo compas, nos hizo panas.
Bros.
Bros. Como dice mi juego, Kyodai, hermanos jurados, pero que no son de sangre. Entonces,
Sí.
no sé, ¿quieres hablar tú acerca de? Y bueno, como estamos hablando acerca de este proceso personal que estamos viviendo en nuestras respectivas carreras, de encontrar nuestro tema de investigación, pues bueno, vamos a agregar un poquito de salsa a este capítulo, de salsa de nuestras vidas, esa chismecito se dice, chismecito
Chismecito.
sabroso que a todos nos motiva a seguir existiendo. Entonces, no sé, ¿quieres comenzar con el chismecito hablando de ti o quieres que saber el chismecito de mí? ¿Qué quieres, Tita? ¿De qué te sientes?
Ah, pues bueno, está bien. Puedo empezar hablando del chismecito de
Ok.
mí, mi chismecito,
Okay.
y pues partiendo de qué me llevó a investigar, ¿no? Y bien, la pregunta, ¿qué me llevó a investigar? En primer lugar, es requisito de egreso la investigación en mi
Puedes
carrera.
elegir una agresión.
Es requisito de egreso. Entonces, así, en las dos universidades donde he estado estudiando antropología, es como de, tienes que hacer investigación. Lo siento. Hay otras formas.
No.
Sí. Existe la posibilidad, por ejemplo, de titularme por promedio, pero la academia tiene muy mal visto que alguien se titule por promedio porque es como de, ay, esa persona no sabe investigar.
Ajá.
Y,
¿Puedo hacer un paréntesis?
ajá, hagamos un
Recuerdo que un
paréntesis.
compa me contó hace unos meses que él igual, creo que el próximo semestre tiene que empezar a elegir. Él sí tiene opciones. Recato, él sí tiene opciones, maldita sea. Pero que un profesor le dice que es de inútiles no hacer investigación. A mí me parece una palabra bastante fuerte, porque es como
Sí,
de
sumamente fuerte.
conformistas. Es como de, güey, pues, si tienes el chance de trabajar ya, pues ahí date, güey. Porque lo hablaba como desde que las personas que investigan no quieren maestrías, como, o sea, puedo querer maestría, pero pues No, ya, ¿no? Entonces,
Sí.
si ustedes se sienten cómodos, cómodas como persona, cómo se sientan con la investigación, pueden elegirla, ¿no? Lo ideal es que podríamos elegirla, pero bueno, de gustos, colores y de profesiones,
Sí.
obligaciones. ¡Ah!
Guau.
Bueno,
Ay, eso estuvo bueno.
continúa, continúa.
Bueno, entonces sí, ¿no? De alguna forma era como esta presión de tienes que hacer investigación, tienes que hacer tesis para que tu voz valga en la academia. Y pues la academia es el monstruo que dirige el conocimiento y toda esta información, ¿no? Entonces, pues desde los primeros semestres, al menos a nosotros nos clavan con la idea de tienes que hacer tesis. Yo dije, sí, bueno, está bien, hagamos tesis, ¿qué más da? En este punto de mi vida, un año, 2 años después de haber empezado como con este proceso, déjenme decir que las tesis están sobrevaloradas.
Ahora.
Lo puedo decir en este momento, pero bueno, ya mencionaré esto más adelante. Sigo hablando como de mi proceso. Entonces, bueno, estudio antropología, llego a mis primeros semestres para elegir línea de investigación, estoy muy emocionada. De hecho, mi director de línea de investigación, desde un inicio, pues sí, nos dijo esto que acabo de mencionar, que sí estaba como sobrevalorada la tesis, pero pues yo no lo creía.
Grave error.
Y nos dio la opción, no de titularnos por promedio, pero sí nos dio la opción de titularnos por tesina, por monografía, por otras formas no tan laboriosas o tan cansadas como el hacer una investigación que implica la tesis.
Que implica el alma,
Entonces,
venderle tu alma.
¿qué implica? Es que sí, exacto, ¿qué implica vender tu alma? Entonces, bueno, continué con mi idea de hacer tesis. Como ya lo he mencionado en algún momento, pues quise hacer un trabajo de antropología que se relacionara con las artes y pues toda esta influencia viene de la prepa, del querido COBAEP, también del que tanto hemos hablado,
El Coab,
pues ahí yo.
no se sponsorea, güey. Ahí está el link de solicitud de examen abajo.
Si buscan preparatorias para este año. En el COBAEP teníamos una preparación en artes, entonces bueno, yo quedé fascinada con eso, quedé fascinada con estudios de los arquetipos y todo este rollo que tuvimos en alguna clase. Pero bueno, en mi proceso de construcción de tesis, pues se vio permeado por la antropología y una perspectiva más social. Creo que una de las preguntas más difíciles que no había podido responder hasta hace poco tiempo era el ¿por qué mi tema es importante en la antropología? ¿Qué tienen que ver las intervenciones de danza con los estudios antropológicos? O sea, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Toma
¿Y
en
podrías
cuenta, ajá.
decirnos cuál es el tema de tu investigación?
Ok, pues sí, ha sufrido
Mucho.
transformaciones.
Es todo
Sí,
eso.
muchas transformaciones. Sí, eso es otra, o sea, pareciera que no, pero todo el tiempo va mutando el tema de tesis. Entonces,
Es como dice el
ajá.
famoso filósofo Drake, que a veces planeas una cosa y sale otra.
Sí. Y es rico, o sea, es bonito también ver cómo se ha ido transformando, porque ahora también ya tengo más claridad, no solo en mi tesis, sino en mi quehacer, en mis paraqués, ¿no? Mi tema de tesis inició siendo el estudio de los imaginarios urbanos a partir de las intervenciones de danza contemporánea en la ciudad. Y no tenía muy claro qué carajos quería yo hacer con eso, solo quería hacer investigación, ver la danza, imaginario, ciudad, ¿no?
Dinero.
Eran como dinero, lo que sea. Y también estaba como muy metida en los estudios del cuerpo a través de esta misma tesis, pero pues en mi proceso de investigación llegó un punto en el que ya no le encontraba ni pies ni cabezas y de ahí llegó otro momento en mi proceso en el que conocí a una profesora a la cual amo, adoro, admiro y ahora trabajo para
Vaya,
ella.
qué genial.
Y sí. Porque me dio como otros puntos de partida y a partir de esos otros puntos de partida también yo hice estas modificaciones en las que ya no solamente me iba a poner a ver e interpretar los imaginarios del espacio, la danza y el cuerpo, sino pensar en cómo el espacio urbano, el espacio de la ciudad, pensando. Ya me voy a poner un poco teórica, pensando que la ciudad es un escenario de metamensajes, como la danza, las intervenciones de danza, siendo ejercicios de denuncia, de difusión y de expresión, podían configurar este escenario y construirlo en un escenario de carga ideológica. Entonces, bueno, eso me llevó no solamente a pensar en el proceso teórico, sino también en una postura de intervención, porque esta maestra también me abonó esa parte, no solamente en recopilar datos e interpretarlos y ya, sino en pensar en qué voy a hacer con esto. Entonces, bueno, otro de los temas que me interesa y que no había yo podido ligar para nada con mi tema de tesis son los temas de género y de violencia. Así que pues comencé a pensar no solamente en la comunidad de danza que hace las intervenciones, sino en cómo la danza podría funcionar como una herramienta para mujeres que viven violencia y no solamente como una herramienta para ellas, sino como ellas también la pueden utilizar para decir algo, ¿no? Entonces, realmente han sido muchas transformaciones, han sido muchas crisis y han sido muchas horas nalga, mucho tiempo de estar sentada y muchas preguntas. Sobre todo eso, creo que ha habido muchísimos cuestionamientos, no solamente hacia lo que estoy haciendo, sino también a mi formación como antropóloga. Ya estoy en mis últimos semestres, entonces llevamos una materia llamada epistemología, que es básicamente el pensar cómo estamos construyendo conocimiento. Entonces, ya hasta estas alturas de mi carrera, ya después de haber visto todas estas mutaciones de mi tesis y de mi persona, han surgido muchas preguntas epistemológicas, incluso hacia mi propia formación, ¿no? Cuestionar a los teóricos que estoy leyendo, cuestionar el cómo estoy construyendo mi antropología. Entonces, vaya, son muchas cosas que se atraviesan en el momento en que decides hacer investigación, al menos desde las ciencias sociales, ¿no? Porque bueno, este ya sería como otro punto de partida para la conversación, pero pues todas estas mutaciones que ha vivido mi tesis y todas estas preguntas que han surgido de mí, para mí y para mi carrera, también influye bastante en partiendo del contexto en el que me encuentro, ¿no? Pero bueno, eso es un poco a grandes rasgos el por qué decidí investigar y hasta dónde he llegado después de esa
¿Por qué
decisión.
estoy aquí?
¿Por qué estoy aquí?
Sí, es cagado porque yo lo veía antes, ¿no? O sea, lo veía antes con compas que ya estaban haciendo la tesis y después con Cristel. O sea, puedo ir como en ese orden, ¿no? Que era como, oye, güey, vamos a salir y es como de, no mames, tengo cosas que hacer, tengo que hacer la tesis. Y digo, bueno, pues, ¿qué es esta madre? ¿Por qué te absorbe tanto tiempo? Y después con Cristel fue como, no, güey, tengo que investigar, tengo que hacer tal cosa. Y es como que, o sea, mi punto es que no, yo no entendía qué pasaba hasta que llegas aquí. Y parece sumamente sencillo buscar en internet y leer, ¿no? Pero a veces lo que lees dices, verga, güey. O sea, no le entiendo. O al mismo tiempo que yo no le entiendo, No sé si esto funciona para mi investigación. O lees algo que funciona o lees algo que tira su investigación.
Sí.
Entonces, vaya, es un proceso difícil. Y la verdad, a mí me gusta mucho cómo escribe Cristel en la investigación.
Gracias.
Se lo he intentado robar un poquito. Porque la verdad, me gusta mucho cómo ayuda a conectar al lector. Y al mismo tiempo, creo que la investigación es muy fácil si tornos como en estoy haciendo la tesis y nos ponemos en cierto pedestal, pero creo que entre más podamos escucharnos unos a otros y unas a otras y unos a otras, ya saben, todos, entre todos y todos,
Todes, entre todes.
entre todos los compas, así es como lo puedo hacer como general, pues creo que es mejor para la investigación al final, al cabo, no incluir más gente, porque es muy fácil pues ponernos como de, ah, ese digo yo, voy a hacer una chingonería. Que eso me lleva a otro tema que Cristel y yo discutimos, ¿no? Como si están en este proceso, porque también creo que esa es parte de mi intención en este capítulo, pues invitarlos a investigar, sean quienes sean, si se sienten, sobre todo que les guste, creo que es la parte importante, porque aunque les guste va a haber como piedras o dificultades que vas a decir, ah, la verdad, no sé si quiero seguir aquí.
Sí, claro.
Pero, pues sí, la intención es como seguir invitando a gente a que se adentre en este mundo y pues entre más podamos apoyarnos, pues mejor resulta hacia el tema. Entonces, yo creo que esa es parte importante que nos escuchen y nos vean como futuros investigadores o investigadoras. O sea, como un cachito, ¿no? Porque todos ponemos un cachito para todos.
Sí.
Entonces, pues no sé si quieres que yo hable de mi tema.
No.
Yo tampoco quería hablar porque no tengo. Genial, no había tema. Bueno. Aquí la dejamos.
No, sí. Esto es todo,
Eso
amigos.
es todo, amigos.
No, sí, sí me gustaría escuchar de tu tema, porque quisiera agregar una cosa antes más de
Okay.
escucharte, que también quisiera que retomáramos más adelante, y es en pensar en lo que siempre me dices,
Ah, sí.
para qué estás haciendo esto.
Sí.
Entonces, bueno,
Okay.
una vez planteado eso, ya, adelante, date
Retomando un
con tu
poquito lo que
tema.
dice Cristel, siempre pregunto el para qué, porque yo así funciona, yo así existo, ¿no? Si no tiene un propósito, pues no hago nada, ¿para qué lo hago? Y eso va un poquito a mi encuentro con la investigación. Y es también, también otra parte que quería tocar justamente de lo que dijo Cristel del para qué. También si están en este proceso de tesis, pues es platicarles de que, miren, la verdad, no se agobien. O sea, sé que es fácil decirlo y más cuando no estás en tercer, en treceavo semestre y estás como a nada, ¿no? Pero el punto es que es muy fácil ponerse como, o anteponerse a un montón de situaciones en el futuro y decir, esta tesis va a tener éxito o no va a tener éxito. Voy a ser bueno, va a cambiar o revolucionar el mundo. Miren, céntrense en lo que hay, ¿no? Céntrense en la verdad y céntrense en el conocimiento que está aquí y ahora. Entonces, eso es algo que creo que todos vivimos cuando llegamos aquí. Y pues hablando de todos, todas y todes, pues mi tema de investigación, pues yo soy enfocado en la psicología y sé que esta pandemia, de hecho, surge a partir de esta pandemia mi tema, porque yo tenía ansiedad, superé mi cuadro de ansiedad y justo cuando superé mi cuadro de ansiedad empezó una pandemia a nivel mundial, ¿no? Y cuando empezó esta pandemia a nivel mundial, pues necesitaba ayuda, pero mi terapeuta no estaba atendiendo, entonces decidí llamar la atención telefónica en UNAM o en aquí en UV. Y pues eso fue lo que yo hice y me di cuenta que no había atención, o sea, y no es porque no, porque fuera una mala red de atención, es una red bastante buena, pero no había abasto. Y esto fue por una pandemia, es entendible. Pero después empecé a preguntar a contactos, amigos y a otros profesionistas, pues, si había cierto, ¿cómo se llama? Cierto, pues, acceso, ¿no? Si habían tenido la posibilidad de ir a terapia, si podían haber atendido su salud mental. Y pues me encontré que no, que muchas personas no tenían el chance de poder atender su salud mental. Entonces, ahí es donde surgió la duda de mi investigación. Nosotros cuando promocionamos la salud mental, ¿realmente la estamos promocionando? ¿Nosotros estamos hablando acerca de una tensión. Y cuando me pregunto esto es porque en el modelo de la OMS, que dice que esto es un derecho, pues ahí es donde yo encuentro la piedra angular de mi investigación, que es, existe un derecho a la salud mental, pero no existe la plataforma aquí en México para ofrecer ese derecho. Entonces, ¿de qué me sirve un derecho también constitucional que no puedo aplicar? Entonces, ¿qué pasa si se rompe con ese derecho? Y ahorita en lo que he investigado, pues para que se rompa un derecho humano, pues tiene que haber una institución. Pero resulta que las instituciones no pueden darse abasto al servicio público. Entonces, ¿por qué tengo un derecho humano que no puede ser aplicable y al mismo tiempo no puede ser que están violentando mi derecho? Porque no hay manera de comprobar si lo están violentando, ¿no? Y de este rompecabezas que armé en mi cabeza y que de hecho empezó también con un tema de adicciones, porque vi una conferencia que no me gustó de las mañaneras o de las de tardes de AMLO que decían, ¿cómo trataron las adicciones? Pero no voy a tocar ese tema porque me sentí bastante molesto. Pues surge para mí el tema de, quiero ver si el cambio paradigmático que da, no solamente la pandemia, digo, incluso nuestra generación, que estamos hablando y promocionando la salud mental todo el tiempo, pero sabemos cómo atender nuestra salud mental, tenemos el acceso, por ejemplo, veo personas que solamente pueden solicitar el acceso en la universidad y la universidad tiene un psicólogo por cada 4.000 estudiantes, algo así de exagerado, creo que exageré, un psicólogo por cada 100 estudiantes, porque sí es una población muy, muy grande, exagerada la población. Ahora imagínense que las citas son de 1 hora y sobre una cita de 1 hora necesitas un proceso terapéutico dependiendo la rama de estudio de, ¿qué quieres? Cinco, una sesión por semana y tienen que ser al menos 10 horas de tratamiento. Ahora imagínate, matricularlo por 100 alumnos de una sola generación, más otras generaciones, más otro tipo de ayuda que estés interviniendo. ¿Cómo te vas a dar abasto de eso?
Sí,
Entonces,
claro.
y yo lo veo en, digo, es un ámbito más cercano para mí, porque por ejemplo están las NOM, pero a mí no me corresponde, al menos por la población de estudio que yo elegí, no me corresponde estar visualizando las NOM, pero también hay que echarles un ojo, porque insisto, está muy bonito que hagamos derechos, pero si no hacemos derechos contextuados a la población, se nos echa a perder todo. Y también, sí,
Exacto.
agradezco mucho a Cristel y a Cristal, que Cristal está metido en derecho. Y parte de esto que son investigaciones antropológicas vienen de Cristel. Es a lo que voy. Sin ellas, pues mi investigación no tendría los fundamentos que tiene. Sin mis maestros, sin mis maestras, sin mis compañeras, sin mis compañeros. Y esa es para mí parte importante de cómo la investigación es importante promocionarla, pero también trabajarla entre todos y todas. O sea, entre todo el mundo, porque al fin y al cabo el conocimiento es más allá de lo académico. Que eso va a ir un poquito más al final. Que Cristal ya está agarrándose así fuerte para decir, ok, todavía no, todavía no, todavía no. Pero entonces, de aquí viene para mí mi investigación y es para mí es un poquito más enfocado a un sistema de atención pública y de políticas públicas, pero que tenga que ver con una buena estructuración de atención a la psicología como bien la merece. Y digo, insisto, yo creo que esto podría beneficiar a la. Podría ser un beneficio, al mismo tiempo podría no ser nada, tampoco quiero decirles que yo soy el segundo Mesías y que yo soy el Mesías de la salud mental y voy a revolucionar todo y que Freud me la pela. Nada de eso, nada de eso. Sino decir, ok, es importante contextualizar las cosas porque a mí me gusta la filosofía y Foucault decía que es importante ejercer y entender la normalidad como una forma de poder. Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las formas de poder para ver cuál es el tipo de población? Porque podemos tratar a una población que no está enferma, pero si la normalidad dicta que eso es en contra, eso va a ser la enfermedad. Sí,
Viva Foucault.
probablemente me tatúe su cara. Pero entonces, eso es a lo que voy. Es muy fácil para mí hablar de psicología como de así, pues ir a terapia es bonito, pero ¿qué requiere ir a terapia? Por ejemplo, puedes pagar el costo. Por ejemplo, en Coatepec, ¿cuántos terapeutas hay? ¿No? Ok, hay 15 terapeutas. Ahora en Jalcomulco, ¿cuántos terapeutas hay? Entonces, la persona que no tenga terapeutas en su poblado tiene que ir hacia la ciudad y eso implica un gasto, pero esa persona no tiene el recurso para aplicar ese gasto. Entonces, ¿qué se hace? Exacto. O
Llorar.
esa persona ni siquiera puede ser interesada en la salud mental, ¿no? Entonces, yo necesito
Claro,
valor que la
sí.
población influya. Que la población que yo esté intentando estudiar influya sobre el derecho que se está intentando aplicar. No solamente que sea un derecho y la población vaya hacia otra parte.
Sí, sí,
Entonces,
sí.
me lo preguntaron, tengo que mejorar esto, genuinamente tengo que mejorar esto, cómo yo lo hago psicológico, porque también estoy hablando de políticas públicas y de salud. A mí me apasiona el tema, pero sí tengo que encuadrar un poquito más cómo yo voy difuminando o definiendo cuáles son los tipos de atención, porque también en mi carrera hay un problema de que pues hay muchos malos psicoterapeutas, ¿no? O hay muchos mala praxis, diría yo, porque hay personas que pues dejan que sus creencias interfieran en el proceso terapéutico. Digo, en todas las profesiones hay malos profesionistas, seguro. Eso no cambia. Pero sí, y yo creo que Cristel lo entiende también, pues en profesiones como la tuya y la mía, que son un poquito más sociales, y no decir como, ya sabes, como sociales de se llevan con todos, sino sociales,
De
ya
ir al
sabes,
antro.
de beso de tres carreras. Eso es lo que es la psicología, la antropología, la medicina y la sociología. Es un beso de
Beso de
tres. Sí. Y entonces, para mí es la parte importante de que nosotros empezamos a. Perdón, para mí eso es lo que pasa mucho con Cristel y conmigo, de que hay muchas cosas que desvirtúan a nuestra carrera, ¿no? Como de, ¿sabías que si piensas en un azul y tu pareja piensa en el rosado, van a estar juntos por toda la vida? Es como, güey, nadie dijo eso. Es más, probablemente terminen mañana solo por eso. Espero que terminen mañana y que tengan un trauma emocional tan grande que tengan que ir a terapia. Huevo directo.
Dinerito.
Y Cristel puede pasar lo mismo, como de, depende del contexto, o por ejemplo, ciertas poblaciones indígenas tienen mitos, y los mitos, nosotros provenimos de esos mitos, a pesar de que yo soy una persona que probablemente casi toda su familia viene de Europa y es rico por eso, ¿no? Algo así. O ir a nuestras raíces, aunque nuestras raíces no son las raíces indígenas porque nosotros provenimos de otro tipo de población. Entonces, ya sabe, se arma un desmadre en la información y en el conocimiento. Y pues creo que me llevo un poquito más hacia el otro tema, o sea, lo que quería decir, Cristel, de. Para mí, por eso es importante el para qué. O sea, ¿para qué estamos haciendo investigación? Porque algo que aprendí de ella fue que la investigación académica no sabe de lo que es. Y pasa mucho en su carrera. O sea, eso es a lo que voy de las malas praxis. Yo no sé tanto, me gustaría que tú nos explicaras.
Pues tiene que ver con esto que mencioné de que la tesis está sobrevalorada. Creo que tiene que ver por un lado con la tradición antropológica y un poco también con la historia de la antropología, del cómo nace la antropología y cómo se va construyendo. Porque antes, en primer lugar, la antropología pensaba nada más en qué es el otro, quiénes son los primitivos, quiénes son los exóticos y quiénes puede conquistar Europa. Entonces, era una antropología
Okay.
colonialista, ¿no? Esos eran los fines, hacer investigación, saber quiénes eran y poder colonizar. Más adelante, pues se empieza a crear teoría. Y se empieza a trabajar mucho bajo esta lógica y este concepto de la otredad, de quién es el otro, cómo pensamos el otro, pero seguía exotizando mucho como, por ejemplo, a los pueblos indígenas en México, ¿no? Por ejemplo, a principios de del
Okay.
siglo pasado. Después, pues solo se hacía eso, ¿no? Se hacía toda esta investigación para obtener información y seguir reproduciendo información y explicar a la gente. O sea, el fin era explicar a esa gente, explicar a todos esos que no pertenecían a la ciudad, que no pertenecían a la lógica de Occidente. Explicar a los grupos vulnerables por qué son vulnerables los grupos vulnerables y solo eso, explicar. Yo no sé qué clase de patología tenían los y las antropólogas que querían
Más o
explicar
menos.
todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta maestra de las que la que mencioné hace unos momentos, pues fue una de las que más comenzó a impulsar esa pregunta de ¿para qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Con qué? ¿De qué otra forma puedes estar trabajando lo que estás haciendo? ¿No? Porque también la mayoría de las tesis se queda solo en, pues, la tesis me titulé, pues ya hice investigación y pues de alguna forma me respalda como mi primer trabajo de investigación para una maestría. Y entonces así puedo ir alcanzando niveles y algún día llegar a ser SNI3, ¿no? Y ganar mucho varo siendo SNI3 y ya, ¿no? Se piensa mucho en este deseo de pertenecer a la academia, de trabajar en la academia y ser reconocida y reconocido, ¿no? Tener un renombre
Sí,
después de tu
como ser
investigación.
ese investigador, no esa investigadora.
Sí, claro. Y está bien, no está mal. Quien desea eso, pues adelante, ¿no? Qué chido que
En
se la
teoría trabajó para alguien más,
sí,
en teoría.
así, claro, trabajó para sí mismo. Pero, pues yo me di cuenta que no quería exactamente eso. Me di cuenta que, pues, cuando tú como antropóloga, como antropóloga vas y trabajas con un grupo de personas, sea quienes sean, en mi caso bailarinas, bailarines, por ejemplo, pues de alguna forma intervienes y afectas en su realidad desde tu
Sí.
trabajo, ¿no? Y estas personas también te afectan a ti. Y no digo, no utilizo la palabra afectar en un tono negativo, sino afectar en el
Influir.
sentido de que, exacto, algo sucede, hay un
Sí.
intercambio. Entonces,
Tomando un poquito lo que dice
ajá.
Cristel, el para qué, ¿no? Por ejemplo, yo es donde me encuentro la primera pregunta, porque lo que quiero hacer con mi investigación es decir, ¿sabes qué? La OMS no me gusta el modelo de salud porque estás pidiendo algo que no existe, ¿no? Te estás pidiendo una idea utópica de bienestar, que es que tengamos bienestar en lo social, en lo económico y en lo mental y en lo físico, ¿no? ¿Alguien tiene eso? O sea, ¿es posible tener esa estabilidad? Y es
Primer
a lo que
mundo,
voy,
ah.
incluso, ¿no? Hay ciertos sesgos. Porque dentro de ese sesgo hay un sesgo, Iván, y todo se va sesgando. Entonces, es justo lo que dice Cristel. Al menos yo cuando lo veo en mi forma de investigación, porque a lo mejor no lo puedo abarcar tanto en mi carrera como investigadores, investigadoras, porque hay muchas ramas de investigación en psicología. Por ejemplo, la que es más apegada al positivismo, que es las neurociencias, de las cuales yo tengo mis conflictos, pero sí entiendo la validez y el esfuerzo que hay detrás de la investigación. Pues tengo en cierta medida las críticas de cómo las neurociencias tienden más a ir hacia lo, a olvidar la parte que interviene. O sea, es muy fácil explicar pues explicar las conductas de manera química, pero olvidando cuál es el factor social o que influye en la persona, ¿no? Pero,
Sí,
insisto,
claro.
no hablo desde mi desconocimiento y también es más desde una manera de opinión sin demeritar el trabajo, que también creo que es la parte importante del para qué. El para qué no sirve para demeritar, sirve para criticar y construir. Ese debería ser la parte ideal.
Exacto.
Entonces, a lo que voy con toda esta queja, es imposible un modelo de bienestar que propone la OMS porque está abarcando de una forma de trabajar al planeta como si todos fuéramos Estados Unidos u otro país que les guste de rico, otro país rico, ¿no? Ya mucho con nuestro acento,
Gracias.
Francia. Pero nosotros no somos ellos, ¿no? Y sé que es fácil decirles como, ah,
Claro.
exacto, pero, perdón, capitán mío, pero por eso mismo es como que yo, o sea, entonces, ¿cuáles son los nuestros? ¿Qué existe aquí, no? Y es como, ah, no sé qué existe aquí, güey. Exacto,
¿Quiénes
¿quiénes somos ellos
somos?
verdaderamente? Y para mí es la parte importante de criticar el conocimiento, y el fundamento del conocimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo, trabajamos toda la vida para aprender, pero ¿qué es lo que queremos aprender? Y eso es también parte importante de nosotros amarrarnos y decir, este es mi tema de investigación. Algo que me dijo mi profesora de ahorita del programa de egreso fue, pues chicos, ustedes lo que van a hacer es dar una visión del mundo. Van a agarrar este cachito y decir, aquí está esta información que cuadra con esto. Y a partir de ese cachito ustedes lo van a defender porque esto es una idea, ¿no? Y esta idea va a repercutir en cómo se va a percibir cierta problemática. Y
Sí, claro.
también Exacto, ¿cuál es la
verdad.
verdad? ¿No existe una verdad dentro de la verdad? Y quiero poner un paréntesis grande porque lo decimos en nuestras maneras de estudio más hacia las ciencias sociales que han tenido esta crisis, yo creo que desde hace ya tiempo que queremos ser ciencias positivistas, ¿no? Porque, y entiendo la fiabilidad del positivismo,
Queremos.
al menos en mi carrera sí, güey. O sea, queremos esa concretud de
Okay.
datos, pero empezamos a olvidar muchas cosas, empezamos a olvidar también que existen métodos fenomenológicos de estudio. Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? O sea, por ejemplo, yo lo veo en neurociencias y es como que el conocimiento concreto, puro y duro, tiene que estar aquí en neurociencias, ¿no? Porque es difícil que lo podamos cualificar, pero sí lo podemos cuantificar. Porque estamos trabajando con una forma
Sí.
que puede verse individual, pero al fin y al cabo se replica en otros o en otras. Y cuando lo veo en problemas psicosociales, es como que yo, tenemos que encontrar otro método de estudio. Entonces, ¿para qué estamos haciendo las cosas? Creo que es una pregunta sumamente fundamental si es que nosotros queremos estar en la investigación. ¿Para qué?
Sí, pienso en este para qué. Digo, cada quien tendrá sus propios para qué,
Para tener
¿no?
dinero, para comer, güey.
Para tener, sí, lo que quieras, ¿no? Y está bien tener tus propios para qué, es el primer que se te ocurra. Personalmente, yo creo que, al menos en antropología, en las ciencias sociales, te implicas demasiado en la vida de las personas, y las personas son personas, no puedes tratarlas como si nada. Entonces, personalmente sí creo siempre en que es importante saber cuál es tu posición como investigador o investigadora, y a partir de eso responder tus propios para qué, porque no puedes llegar y solamente recopilar datos y vivir todo un mes con una familia y convivir tanto tiempo con tantas personas y ya, ¿no? O sea,
Sí. Fíjate que tu punto es muy interesante, más que interesante, es muy importante. Ya no, por ejemplo, ya no quiero usar tanto la palabra de construir porque siento que tanto que se ocupa a veces pierde el sentido original, ¿no? Pero si quiero
sí.
reconstruir, reinventar,
Inventarme.
rehacer. No, pero lo que dice Cristal es muy importante porque también nosotros encuadramos a la investigación como la persona con gafas y una bata, ¿no? En un espacio en blanco. Y ahí es donde se dan los datos. Entonces, la investigación viene de muchas partes. Y algo con lo que yo me topaba gracias a las investigaciones de amigos y amigas, tanto como Tita, como otras personas, pues es que es cierto, ¿no? También enaltecemos mucho el conocimiento académico y dejamos como el conocimiento empírico como algo fuera de, ¿no? Como algo
Sí.
de menosprecio, más de fuera de, ¿no? Porque incluso hay pruebas empíricas, pero algo de menosprecio.
Ajá.
Cuando hablo de esto es...
Ahora, ajá,
Ah,
termina.
ya empezamos.
Como pueden darse cuenta, estamos muy emocionados.
Entonces, a lo que voy con el conocimiento empírico es también con este tipo de formas de estudios, también como una población se entiende a sí misma, ¿no? Como una población resuelve sus mismos problemas, a pesar de que no sean los ideales. Que me trae a mí otra crítica de, por ejemplo, ¿para qué educamos? Porque educar es... Ajá,
¿Y
¿desde
desde
dónde y
dónde?
para qué educamos? Porque educar es un proceso violento. Si vamos a educar en función de nosotros, para nosotros. Y es por eso mismo que nosotros estamos abogando del para qué en la investigación. Si tienes tu para qué bien puesto y sabes qué vas a hacer, está bien. Pero si no tienes un fundamento bien hecho de lo que tú quieres hacer como investigador o investigadora, ahí hay un peligro. Porque tú... Te
Invitamos
invitamos a
a
reflexionarlo
pensarlo.
ya. Que lo hagas, que no lo hagas, que digas, ¿sabes qué? Yo no quiero investigación, yo quiero trabajar. Todo es, pues, es aceptable. No sé si decirlo válido, porque válido para mí tiene otros sentidos. Pero sí entender y contextualizar a la población a la hora de que nosotros estamos haciendo la investigación, sobre todo en nuestras ramas de estudio, es fundamental. Y debemos arraigarnos al para
Sí.
qué. Y como decía Cristel, el para qué surge del investigador y eso va a repercutir en la investigación. Y siempre hablamos de la objetividad de la investigación, pero también tenemos que tener en cuenta qué hace el investigador, qué hace la investigadora, cómo influye, cómo repercute su visión dentro de la investigación.
Sí. Exacto, sí, completamente. ¿Cómo está situada la persona que va a hacer la investigación? Ahora, antes de comenzar a hablar de eso, quisiera mencionar que hacer investigación, bueno, quienes están inmersas o inmersos en el mundo de la investigación saben que existe la metodología. Y pues la metodología no solamente, al menos desde las ciencias sociales, desconozco las ciencias exactas cómo trabajan, no solamente es recopilar datos, interpretarlos, ya sea de manera cuantitativa, cualitativa, etcétera, etcétera, sino que, por ejemplo, de este lado, ya en las ciencias sociales, implica tener metodologías tal vez horizontales o metodologías de intervención y acción, ¿no? O sea, no solamente es eso, recopilar e interpretar información, sino también intervenir dentro de ello, dentro de eso que estás investigando. Siento que pareciera que lo hemos estado mencionando desde el inicio, pero sí me parece como importante hacer hincapié en esto, porque pues no solamente existe lo cuantitativo y lo cualitativo, sino también lo fenomenológico, que es más subjetivo, está todo el proceso hermenéutico
Así,
también
se
para la
sumió
investigación.
ahí.
Sí, hay como muchas formas de trabajar desde la metodología que implica otros grados también de complejidad en la investigación, ¿no? O sea, siempre se ha manejado de manera muy simple en la prepa, en la secundaria, que te digan, no, pues metodología cuantitativa y cualitativa y ya. Pero de este lado, en las ciencias sociales, pues
Encuesta.
sí, hay muchas formas. Hay muchas formas de abordar la verdad y la realidad, porque a fin de cuentas, nosotras y nosotros se supone que trabajamos con eso, ¿no? Con esas telitas tan simples, tan
Es
delgadas,
esa
tan
famosa pregunta que te hice alguna
sensibles.
vez, ¿no? ¿Qué es real y qué es lo real y qué es la verdad, ¿no?
La verdad. Uf. No vamos a hablar de eso en
Nunca,
este
nunca.
capítulo, ¿sí? Nunca vamos a hablar de eso.
No, no, no.
Y bueno, solo quería mencionar rápidamente eso. Y respecto a la situación de la persona que hace investigación, algo que yo últimamente también me he recalcado y he recalcado mucho a las personas que trabajan con humanos es esto, ¿no? Que todas y todos estamos atravesados por distintas realidades, ¿no? El nivel socioeconómico, nuestra forma en la que nos educaron, nuestra etnia, nuestra lengua, nuestro género, incluso, o sea, todas y todos estamos atravesados por eso. Y eso nos da una carga de significados distinta. Tu carga de significados va a ser distinta a la que yo tengo por el contexto en el que crecimos. Entonces, eso pues es importante verlo, observarlo. Es muy importante para mí observarte a ti mismo y a ti misma cuando estás haciendo investigación. Porque, por ejemplo, en nuestro proceso de investigación de antropología tenemos que construir categorías para desarrollar nuestro análisis, ¿no? Y muchas veces esas categorías las construimos desde el cómo nosotras y nosotros construimos y concebimos un mundo y una realidad. Pero tal vez encaja con lo que las otras personas con quienes vamos a trabajar lo nombran. ¿Qué es lo que tú decías, ¿no? Que la UNICEF y todos
Vamos.
estos, todas estas organizaciones mundiales. Estas organizaciones mundiales, la OMS, la chingada, crean estándares. Creo en esas organizaciones del todo. Entonces,
Yo ya no.
bueno, ¿qué estándares?
Pero también los invitamos a quedarse en su
Bueno,
casa. No es como que les digamos no crean en nada.
no nos crean, a nosotros
Solo
no nos crean
les
nada.
decimos que no se vean en nada. De hecho, lo que dice Cristel es sumamente importante para mí porque se habla de esta super objetividad. Incluso cuando estás eligiendo cierto asesor o asesora de tesis, ya hay un sesgo. Porque ya estás buscando una visión. Justamente en tu tema ya hay una visión. Solamente que retomo lo que la mi maestra de. Insisto, realmente aprecio a esa maestra. Ataca mucho mi tema y es como aguanta, pero necesitaba eso. Porque también se necesita, ¿no? Necesita uno pararse firme sobre la idea que está construyendo. Y pues es cierto, ¿no? Tenemos esta manera de trabajar sobre nuestra propia realidad, pero la parte fundamental de que nosotros desarrollemos el método es la investigación. O sea, la investigación es nuestro foco para que nosotros digamos, ¿sabes qué? Puede a mí no gustarme lo cuantitativo, por ejemplo, puede a mí no gustarme las neurociencias, pero si tengo una idea para esta investigación que aplica esto, lo que sea para ese tema, necesito saberlo. Y como dice Cristel, no hay que ponernos en un pedestal y decir yo solamente porque leo soy sabio, ¿no? Porque eso incluso podría ser otro sesgo. Entonces es muy importante lo que dice acerca de juzgarnos a nosotros como futuros creadores de investigación, porque pues, nosotros vamos a hacer esta forma de decir esto y esto no es, ¿no? Y tenemos cierto poder tenemos que ser éticos a la hora de hacer investigación, y eso me trae a mí uno de mis principales temas que tanto en antropología como en psicología, todo lo que implique trabajar con personas, no puedes apegarse en nada de filosofía y ética. Tenemos que tener la filosofía y la ética ahí, sí o sí. Entonces, para mí es muy importante que dijo Cristel, porque es cierto, o sea, vamos a trabajar con personas, pero por ejemplo, es muy fácil decir, voy a trabajar con una población de jóvenes que les hicieron bullying y es como, ¿recuerdas cuando te daban una golpiza? No vas a ir así, obviamente. Pero también tienes que saber hasta dónde escarbas para tener información, ¿no? Hasta dónde llegas, porque también es muy fácil ver al tema de investigación, pero tienes que ver a tu población primero, sobre todas las cosas. Entonces tienes que ver la ética y la filosofía detrás de lo que tú estás haciendo. Y también, como un extra, como dice Cristian, tienes que ver qué interviene en ti y qué puede generar un sesgo en ti hacia tu investigación y sobre todo hacia las personas que vas a estudiar.
Sí, claro.
Sí, es fundamental, insisto, quitarnos esta visión de que que hacemos la tesis, este proceso es súper importante, pero al fin y al cabo, ¿para qué lo estamos haciendo? Debe estar ahí atrás, porque esto responde a nosotros también como profesionistas y es obligatorio también.
Sí. Y pienso también en que la investigación se puede dar de muchas formas. Insisto, no tiene que ser meramente la tesis, sino también pensar en el qué vas a hacer con esa información, dónde la vas a plasmar, cómo la vas a hacer llegar, a quiénes la quieres hacer llegar. Vienen muchas más preguntas, no solo, insisto, creo que el proceso de investigación es un proceso de dudas constantes, dudas y más dudas. Y
Y
eso
no.
está chido porque está chido y no te dejan dormir, pero te lleva a explorar otras cosas, otras posibilidades, y es ahí donde sucede toda esa metamorfosis de los temas de investigación. Y pienso y pregunto en este momento, una vez que hayas tú, Diego,
Ya,
hecho tu
lo quiero
investigación,
saber.
tengas como armado un protocolo, porque no sé qué es lo que vas a hacer, ¿no? O sea, vas a hacer la tesis, pero después de eso, ¿cómo la piensas hacer aplicable? ¿O la
Quiero
piensas
y
hacer
debo, ay, ya
aplicable?
debo, a la verga, qué soberbio me sentí. Pues, hay pequeña historia corta, la verdad no me gusta hablarla de cierta manera, pero cuando lo presenté a mi clase, el profe me dijo que podía ser un tema que podría llevarse al doctorado. Y, o sea, no es como decir, ah, no mames, soy cabrón, sino decir, ok, quiero llevar esto porque quiero aplicarlo hacia políticas públicas en México. Es a lo que aspiro, pero bueno, también vamos paso a paso, ¿no? Ni siquiera apenas conseguías eso.
Apenas
Apenas
tienes
tengo
el
el
tema.
tema, pero por ejemplo, por lo que estaba leyendo, digo, es que falta un chingo de cosas y yo podría hacer mucho, claro, tampoco puedo hacerlo solo, ¿no? No es como que diga, este documento lo voy a enviar a un presidente que sea apto o a una presidenta que sea apta. Lo envío y mocos, se distribuyen todos los periódicos digitales y verga, güey, ya arreglé el mundo. No, 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 sé que es un proceso, pero por ejemplo, me gustaría primero hacer modelos de intervención a pequeña escala, viendo que son funcionales o que no, porque incluso si algo no es funcional, me da a mí una respuesta para trabajar sobre esa información. Lo que primero quiero hacer es recabar información, definitivamente. Necesito esa información. Y a partir de eso, hacer modelos de acción-participación para ver si pueden hacerse maneras de trabajar con sectores de la población que no tengan este acceso, o cómo se trabaja de una manera con mejor rendimiento. Porque también algo que no comenté es que si nosotros trabajamos de salud mental, podemos influir en el gasto de salud pública en cierto tipo de enfermedades y conductas. Bueno, enfermedades producidas por conductas. Entonces, reduces el gasto público en salud si se logra hacer una inversión adecuada hacia la población de México. Y después de esto, pues okay, me gustaría profundizar en el tema y ver pues cómo puede, cómo, no sé, capitalizarlo. Quiero llevar este tema lejos, ¿no? A mí me gustaría, no sé si se pueda, a lo mejor posible para que se pueda, pero sí, sí me gustaría hacer una forma de que los datos que recabe tengan un significado para la realidad. O sea, sean significativos, porque tampoco quiero nada más sacar la investigación y graduarme y ya, sino realmente quiero hacer que este trabajo tenga cierta repercusión. E insisto, puede ser cierta, puede ser ninguna, puede ser grande, no lo sé. Tampoco me voy a poner en un plan de soy el señor sabe todo y yo puedo resolver todo, porque no quiero eso. O sea, eso afectaría a mi investigación y para mí lo importante es intervenir. Por eso estoy aquí, para eso estoy aquí, ¿no? Sí. Sobre todo porque soy bastante curioso, entonces hasta que no tenga una respuesta no voy a estar tranquilo. Ni siquiera curioso, obsesivo.
Vaya. Silencio incómodo.
Sí, así son. Yo creo que esa es la patología de los investigadores. Güey, no sé, pues pasó, güey, y el vato, ¿por qué pasó? Está duro y dale, duro.
Sí, hace no mucho estaba leyendo rápidamente un texto también sobre la soledad del investigador.
Nadie los quiere.
Y lo planteaba como un momento de, okay, sí, sales, recopilas tus datos, lo que quieras, pero en el momento de trabajarlos, sucede esto que mencionaba también hace rato, ¿no? Las horas nalga de llegar y sentarte y leer y comenzar a darte cuenta cómo se empieza a relacionar toda la teoría con todo lo que está sucediendo afuera. Y además de eso, comienza con todas estas preguntas, ¿no? Y claro, ¿no? Puedes afrontarlas en soledad o puedes afrontarlas en conjunto en un diálogo como nosotros siempre tenemos, o en conjunto en un diálogo con las personas con las que te encuentras, ¿no? Trabajando. Pero es verdad que existe cierta soledad en este proceso de investigación. Personalmente puedo decir que si estás dispuesta y dispuesto a chutártela, pues adelante, ¿no? Vete por la investigación y retomes muchas preguntas para ti mismo, para ti misma y para lo que vas a hacer. Si quieres no hacerlo, pues no lo hagas. Si prefieres, si tienes la opción de no hacerlo, no lo hagas. Pero volviendo de nuevo a situarnos en las ciencias sociales, en las humanidades y en las artes, creo que siempre es bonito y es bastante interesante ver cómo se proponen nuevas cosas. No solamente en una tesis, sino tal vez también en un cortometraje, o cómo se genera este trabajo interdisciplinar. Creo que eso es algo que también estamos viendo desde hace no mucho, el trabajo interdisciplinar, ¿no? Que sin querer he llegado a él pensando en pues pasó, güey. Pensando en los modos de intervención que yo quisiera hacer. Entonces, insisto, una cosa te lleva a otra y siempre se van hilando, se van haciendo como redes, una telaraña.
Sí, creo que es importante lo que dices en el sentido de que mientras más dispuestos estemos a buscar el conocimiento y seamos congruentes con ello. Sé que les dije que hay que estar bien parados en el tema, sí hay que estar bien parados en el tema, pero también como, pues como creadores de conocimiento, puedes decidir, ¿no? O sea, deberías decidir, y este también es parte fundamental, porque de ahí procedes a hacer. Entonces, puedes decidir, decir, ¿sabes qué? Esta investigación me gusta, no estoy llegando a ningún lado, voy a hacer otra cosa. O esta investigación me gusta, pero puedo mejorarla si la cambio aquí, ¿no? O sea, y es en función de observarnos y de observar la investigación y no solamente plantarnos en una idea de que el conocimiento no fluctúa, no nos fluctúa a nosotros, no nos modifica, porque sí nos modifica. Entonces la flexibilidad de
Sí,
cierta
claro.
manera es importante, bueno, es importante en nuestras carreras y esa misma flexibilidad creo que debería haberse invertido en accesibilidad porque como la pregunta que decía Cristel de cómo yo quiero hacer esto, hacia dónde quiero llevar esto, pues sí, puedo ponerme sabio y decir quiero que esto repercuta en las políticas públicas en México para la atención a salud mental, pero al mismo tiempo, si yo no hablo con la población que estoy atendiendo y hago esta investigación y nunca les explico lo que hago, mejor dicho, nunca yo me doy a entender, pues yo voy a estar matando mi investigación. Entonces, para mí es sumamente importante hacer las investigaciones que deban ser para la población accesibles. Y no, o sea, no lo digo como que tengan dibujitos, que sean un cómic o algún manga, sino, o sea, que genuinamente la información sea concreta, lo suficientemente concreta para que las personas puedan hacer algo de ello. Es lo que debatimos hace unos momentos, ¿no? Está muy padre producir conocimiento, pero ¿para qué hacemos conocimiento, no?
¿Cuál
Exacto,
es su
¿no? Porque
función?
podemos hacer conocimiento súper especializado que nadie le va a importar o al mismo tiempo que nadie va a entender más que nosotros, que a lo mejor nunca pueda ser aplicado hasta que haya otro loco, otra loca que quiera saber y tenga mayor obsesión que nosotros, ¿no? A lo mejor.
Sí. Hace unas semanas llevo una clase llamada Parentesco y Matrimonio y e invitaron a una ponente. El trabajo estuvo divino, muy bonito, me ayudó a entender partes de la teoría que no había yo logrado entender. Esta mujer hizo un estudio de parentesco en una colonia en Ciudad de México con un grupo indígena que había llegado a instalarse ahí. Y entonces, bueno, a partir de estas fue que comenzó a darse cuenta que el parentesco influía en tal, 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 tal cosa y empezó a hacer un estudio de parentesco. Muy chulo, muy bonito, me emocionó. Pero después dije, ¿y luego para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de saber esto? O sea, ¿cuál es el sentido
Para romper el
de
hielo en
entender
fiestas.
nuestro? O sea, fue como de, ah, oh, ok, claro, ahora entiendo todo el contenido y todo el trasfondo de esta fiesta para esas personas, pero ¿y luego? Entonces, por eso decía que la antropología, quienes estudiamos antropología somos personas chismosas que nos encanta el saber el porqué de las cosas y de las realidades, pero también pienso en el, bueno, ¿y luego qué? No, o sea, está bien chido generar esta información, pero estoy en un punto, no sé si ya estoy cansada de mi carrera o qué está pasando conmigo. Yo amo mi carrera, pero al mismo tiempo la cuestiono. Pienso, bueno, ok, esta tesis de doctorado está allí en alguna biblioteca del Estado de México. Y luego. Y es muy triste porque la mayoría de las tesis en ciencias sociales, en sociología, en historia, en filosofía, se quedan ahí, se quedan así. Y muchas veces, la mayoría de las veces, los temas de investigación que se eligen en estas áreas son por mero gusto y placer y de forma muy personal. Y está bien, así nació mi tema de investigación al inicio. Pero, vaya. Y luego, entonces siempre me quedo un poco con esa pregunta. Y me doy palmaditas en el hombro yo sola y digo, lo estás haciendo bien,
Algo,
lo estás
seremos
haciendo
grandes,
bien.
seremos grandes.
Grande.
Sí, y también lo veo. Por ejemplo, ahorita me tocó leer el DSM-5 y, o sea, y me tocó leer otra escala de valoración que, por ejemplo, es otra cosa que a mí me gustaría dedicarme. Si es que se puede, insisto. Yo lo que trabajo es sobre, yo voy sobre la marcha, yo voy sobre el día, o sea, tengo ideas bonitas a futuro, pero quién sabe si sigamos vivos el próximo año, no sé. Entonces, me gustó una escala de medición del TDAH, pero es que a su vez, con esta profa, fue como de, ok, diagnostico con TDAH a alguien porque tengo el conocimiento, pero preguntaste por la persona, indagaste en la historia de esa persona y también cómo no todos podemos hacerlo a través de etiquetas, entonces, ¿para qué investigo enfermedades si no solamente puedo hacer etiquetas? Entonces, ¿para qué existe el DSM? Si hay factores ajenos al DSM, entonces no están en el DSM, que deberían estar en el DSM, entonces deberían mejorarlo. Y es lo mismo con Cristel. Yo no puedo decir que amo mi carrera, es más, no puedo decir ni siquiera que me amo a mí mismo, pero la disfruto. Y algo que disfruto es como armar esas piezas cuando se trata de entender algo, ¿no? Entonces, si puedo contar un pequeño secreto ante la audiencia, es que de niño quería ser investigador, o sea, investigador, detective, quería ser detective. Entonces, esto es lo más cercano para mí a ser detective, de una forma segura. Creo que nunca lo había dicho, pero bueno. Entonces, me encanta como cuajar estas piezas y para mí ese es el conocimiento, ¿no? Como ir cuajando, como de, ah, ya entiendo por qué pasa esto, pero al mismo tiempo es mi otra duda que quisiera investigar, ¿no? ¿Cómo sabes que sabes algo? ¿Cómo sabemos que sabemos? Pero bueno, eso será un poquito más a futuro. Y insisto, para mí el chiste es que es muy fácil investigar de una forma. Para mí es muy fácil que la investigación se pierda en el empirismo. No quiero ni siquiera decir empirismo casual. Es muy fácil que una pregunta de investigación se pierda en la peda con unos compas. Decir, oye, güey, ¿por qué las estrellas brillan, güey? No sé. A una investigación tan formal que ni siquiera las personas que estás intentando explicar entiendan. Es decir, ok, ya hice todo un esquema de por qué ocurre violencia en escuelas, o no sé, por qué una colonia es violenta, hice un estudio antropológico de por qué una colonia es violenta, pero lo hice tan cuadrado en aspectos técnicos que no puedo explicarle a las personas cómo va a ser un método de intervención sencillo. Entonces, yo sí, de hecho, tengo que agradecer mucho a. Si puedo decir que una investigadora me ha ayudado a formarme es Cristel. Sí,
Oh, por Dios.
gracias a los textos que me pasa, gracias a que siempre me dice, oye, güey, está bien. Y también este tiempo que publica sus trabajos es como, okay, o sea, aquí puedo agarrar esto, puedo cambiar esto, es como, siento que esa es la parte bonita también de investigar con otras personas. Vas formándote, esas personas te van construyendo a su vez que tú vas construyendo algo.
Sí, claro, sí, estoy
Y es
totalmente de
para mí eso
acuerdo.
mismo que la investigación en nuestra carrera y sobre todo ese tipo de investigaciones, tampoco no seamos tan generales, seamos duros, pero no seamos generales. En este tipo de maneras de trabajo, creo que es muy bonito sacar datos, pero si no haces que los datos tengan cierta repercusión, y ni siquiera digo que tengan resultados, porque incluso investigaciones no concluyentes, que eso mismo te da una información. Pero deben llevarse hacia el público, porque insisto, siempre que pensamos, para mí me pasa mucho lo mismo que la educación musical, ¿no? Que se ve como a la persona que sabe música, como este traje negro, un violín, música clásica, ¿no? Cuando la música clásica, pues es música para todos, no tienes que tener nada, simplemente tienes que escucharla y si no te gusta tampoco hay pedo, no te hace menos. Para mí es lo mismo con la investigación, pensamos en esta manera de bata. Súper complicado todo, que tiene que ser solamente así específico de grandes mentes. No, o sea, lo ideal sería traer el conocimiento para hacer un cambio. Ese debería ser el propósito del conocimiento, como yo tengo mi crítica hacia la universidad. No una específica, sino la universidad como institución de promulgamos el conocimiento, pero nunca hacemos nada con el conocimiento. Nunca intervenimos en una manera práctica con el conocimiento, siendo universitarios, porque siempre esperamos a graduarnos, pero nunca hacemos que la universidad trabaje.
Sí, maldita
Sí,
burocracia.
igual cuando sales no sabes nada, estás muerto. Pero sí, entonces hay que ser críticos, a lo mejor no hay que ser generales, pero también esta es una charla de compas, ¿no? Es lo que queremos invitarlos. Y que al menos desde mi perspectiva, si puede ser como para cerrar un poquito mi tema, mi conclusión, es la investigación debería ser de compas, güey. Pero de compas a que te invite a saber, que te invite a conocer, porque es algo retributivo, ¿no? Que tú promuevas la investigación. Entonces,
Sí.
a mí lo ideal sería que fuera al menos aplicable, o sea, que lo mínimo fuera que fueran aplicables a la realidad o que con la información podamos hacer algo. O sea, que se pueda hacer algo con lo que se saca. Y lo ideal, porque también he hablado acerca de mis utopías mentales, es que sea accesible hacia la población que se está estudiando, que el conocimiento sea accesible a la población. Como idea utópica, también no tiene que ser así porque, insisto, habrá gente que justifique que no. Y eso está chido. Y eso está, de hecho, a mí me aporta mucho. Que alguien me corrija. Pero esa es mi manera de conclusión, ¿no? Es un proceso largo, es un proceso cansado, pero si tienes el para qué y el por qué, llevas un tramo. Ni siquiera llevas el camino, llevas un tramo. Llevas un tramo de carretera de gobierno, o sea,
Sí,
un
claro.
tramo hidráulico y todo lo demás hecho mierda adelante. Pero si tú también te juzgas y te evalúas como persona que interviene hacia otras personas, interviene en el proceso de investigación, el camino de atrás se pavimenta. De a poquito,
De a
sí, tampoco es
poquito.
como digas, ah, sí, ya trascendí. No, no, no pasa. O no pasa rápido, ¿no? Tal vez, no sé, no tengo la respuesta. Pero esa es como mi conclusión. Entonces, la investigación es bonita. Cuesta agarrarle cariño definitivamente porque es algo exigente, es algo demandante y también es algo bastante confrontativo. Pero al fin y al cabo, ¿para qué y por qué construimos conocimiento? Depende de cada persona, cómo lo tome y qué se hace con él y hacia dónde se lleva. Debemos tener cuidado con el conocimiento. El conocimiento es poder. Ahí.
Sí.
Pero ¿qué se hace con el poder? Ahí está lo peligroso. Esa es como mi conclusión.
Sí, estoy de acuerdo en varios puntos que mencionaste, los
A mí
cuales ya se
también.
repitieron, pero bueno, aquí voy. Por un lado que sí, siempre son procesos confrontativos. Voy a retomar de nuevo esta cuestión de que la tesis está sobrevalorada. No porque, no lo digo para que no hagan tesis, sino para que si la hagan, pues sí piensen en esos para qué es de para qué o por qué están haciendo lo que están haciendo, porque la academia ya tiene muchas y muchos investigadores SNI que no hacen más que seguir archivando conocimiento. Entonces, al menos mi postura personal y política como, no me gusta decirlo así, pero como creadora y futura investigadora, es el poder aportar algo, ¿no? Personalmente puedo decir que no es mi sueño número uno ser investigadora y pertenecer al gremio de la academia. Si llego ahí, qué chido. Ya nos veremos ahí.
Quiero
Les
dinero,
mando
maldita sea.
saludos. Pero pues personalmente no es mi objetivo final. Creo que lo bonito de la investigación es esta parte confrontativa, aunque también es bastante compleja. Pero te ayuda a explorar muchas formas de seguir, una, de seguir conociendo, dos, de seguir comprendiendo otros tipos de conocimiento, perdón, y aceptándolos, y tres, otras formas de proponer conocimiento. Entonces, pues la investigación es bonita, la investigación es algo bien interesante en donde te puedes sumergir para hacer valer tanto tus ideas como tu voz, y esto es algo que me dijo una maestra hace unos meses, que también el acompañamiento de las personas con quienes vas a trabajar tus procesos de investigación, sea cual sea tu proceso de investigación, el acompañamiento que recibas es sumamente importante. Entonces, pienso que también es importante observar quiénes son las personas con quienes vamos a compartir y de quienes vamos a permitirnos recibir críticas o retribuciones a lo que estamos haciendo. Y pues creo que nada más, sí, creo que sería todo por mi parte este día
Ah,
tan
horrible
caluroso.
día. Pues agradecerles La verdad, ya ni sé cuántas temporadas vamos, ni siquiera sé cuántas llevamos de pandemia. Sean muchos, sean pocos, sean muchas, sean pocas las personas que nos escuchan, pues yo quiero agradecerles un poquito que nos den el chance de estar tu ruido de fondo o en sus mentes, si es que nos prestan atención. Y también, bueno, pues pedirles, ya que tanto como Cristel como yo, pues vamos a entrar a procesos diferentes, nuevos en nuestras vidas, hacia la, aunque ya estamos ahí, que es la adultez, pero hacia la parte profesional de nuestras vidas, pues a lo mejor se haga un poco más lento el proceso de armar podcast, pero pues agradecidos con el de arriba, agradecidos con ustedes, que son los de arriba, de escucharlo. Bueno, es lo que yo quería decir de aquí a futuras temporadas.
Oh, por Dios, cuánta nostalgia. Ahora es que me
¿O
pongo
no?
muy
¿O
nostálgica.
no?
No, ha sido bastante rico y fructífero hacer esto, hacer diálogos caudales y también estar con todas las personas con quienes hemos estado. Creo que sí, este es el último capítulo de la temporada en la que vamos. Entonces, bueno, no sé, me gusta que siempre hablemos un poquito de nosotros al final de cada temporada. Es agradable. Me nostálgica el distanciarme tal vez un poco de diálogos por todos estos procesos en los que vamos a estar, tanto tú como yo, que no son los mismos, que son distintos, pero bueno, vaya.
Demonios.
Yo no estoy, ustedes están llorando.
Cielos, parece que comenzó a llover. Sí, va a ser divertido. Es todo lo que puedo decir. Va a ser divertido.
Ya lo comentaremos en algún momento
Sí, cuando
más
estamos
adelante.
llorando de estrés. Emoción. Pues, Tita, no sé si te parezca decirles que esperamos vernos pronto. Cuídense, vienen Semana Santa, no implica que las vacaciones a huevo haya que todos compartir un coche y hacer beso de generación. Así que cuídense en estas semanas, si es que tienen vacaciones, si son adultos profesionistas, lo lamento por ustedes. Así que, pues bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos. Gracias por escucharnos como siempre.
Así es, muchos besos, muchos abrazos, saludos y
Vale, pues
cuídense.
nos vemos hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bye.